Hola y bienvenidos a este su podcast, Postulados de la Razón Práctica. Este podcast surge de la necesidad de obtener un 20% de calificación final de la materia de ética. Durante los siguientes minutos nos acompañarán por un recorrido de la ética kantiana, siendo nuestro tema principal este su primer capítulo, Los Postulados de la Razón Práctica según Kant. Antes de comenzar, me gustaría presentar a mi equipo que está conformado.
Hola, yo soy Chuy.
Hola, yo soy Carlos.
Hola, yo soy Natalia Flores.
Y yo soy Natalia Casillas. La ética kantiana. En la ética medieval, teocéntrica y teológica, es desplazada por una ética moderna que se caracteriza por su antropocentrismo, es decir, la tendencia a considerar al hombre como centro de toda manifestación cultural.
En la ética de Kant, hace una crítica a la razón práctica. Además de fundamentar una ética formal, Kant se plantea la tercera de las preguntas a las que se había reducido la filosofía. ¿Qué me está permitido esperar? Para responder, debemos remitirnos a lo que él llama postulados de la razón práctica. Un postulado es un principio o supuesto indemostrable, pero necesario e indescriptible para la explicación de algo. A través de los postulados de la razón práctica, Kant rescata lo que es la crítica de la razón pura que había rechazado como incognoscible. El noumeno es algo muy abstracto e implica que existe una diferencia entre los fenómenos pensados y los puramente sensibles. Para Kant, el noumeno es el objeto, ya que es en sí mismo, independientemente de nuestra manera de conocerlo, que él llama la cosa en sí misma.
Ahí Kant nos había dicho que solo podemos conocer lo condicionado, es decir, lo fenoménico. Aquí el filósofo alemán considerará que la existencia de las realidades nouménicas, como son la libertad, Dios o el alma, son postulados de la razón práctica. Estas existencias son indemostrables, como ya vimos en la crítica de la razón pura, pero son absolutamente necesarias para poder explicar la moralidad. La razón pura, por lo regular, se expresa por medio de juicios analíticos y juicios sintéticos, según nos dice Kant. Los juicios analíticos son explicativos y los juicios sintéticos, por el contrario, son extensivos y se aumentan el conocimiento. El comportamiento moral del hombre no puede encontrar su fundamentación en alguna forma de conocimiento que tenga que ver con la razón pura, puesto que no es posible acceder a ellos por juicios analíticos o explicativos, ni tampoco por medio de los juicios sintéticos. En esta forma, Kant se vio precisado a buscar otro camino para fundamentar la moral, elaborando una ética sustentada en la razón práctica, puesto que Kant rechaza radicalmente el fundamentar la obligación moral en la naturaleza del hombre, o bien en las circunstancias del universo en el que éste se encuentra, subordinándola a fines exteriores.
Bien, ahora yo les explicaré un poco de lo que habló mi compañero. La razón práctica no se puede expresar ni por medio de los juicios analíticos o explicativos, ni por medio de los juicios sintéticos, puesto que no dice lo que acontece en la experiencia, sino lo que debe de ocurrir en ella. Un ejemplo de ello es, los hombres no deben de ser honestos. Así la forma de acontecimiento práctico no es un juicio, sino un imperativo. Ahora bien, los imperativos pueden ser de dos tipos, hipotéticos y categóricos. Un ejemplo del hipotético es, si quieres aprobar el examen, debes de estudiar. Un ejemplo del categórico es, el hombre debe de ser veraz. En este último ejemplo, lo imperativo ordena una acción de manera absoluta, es decir, que la acción no se considera como medio, sino como un fin de este mismo, último e incondicionado. Kant afirma que la razón práctica tiene tres postulados, indemostrables, ya que ellos no tenemos experiencias sensibles, pero necesarios. En la libertad hay que admitirla como necesaria, ya que si no existiera la libertad, no podría determinar la voluntad del hombre y no podría realizar como se debe. Cuando actuamos obligados o ocasionados, no actuamos moralmente porque no somos responsables de nuestros actos. Sin libertad no hay moralidad, porque la libertad es una exigencia de la razón. La libertad evidentemente no es algo de lo que pertenezca al fenómeno. No la conocemos como fenomética.
La existencia de Dios es otra necesidad moral. No podemos saber si Dios existe o no, ya que es un fenómeno. Nuestro conocimiento está limitado al mundo fenómico. Sin embargo, si no postulamos la existencia de Dios como algo necesario, el mundo moral carecerá de sentido. Expliquemos esto. Muchas veces el que nos guiemos por el puro deber y seamos una persona justa y virtuosa no implica que seamos una persona feliz, sino en ocasiones ocurre lo contrario.
Podemos estar toda la vida dedicados a una conducta hecha por el puro deber y que esto nos acarree más de una injusticia o insatisfacción. La vida moral no tendría sentido si el justo y el virtuoso al final no alcanzase más que desdicha e infortunio. Por tanto, es una necesidad moral que alguien le garantice al justo y al virtuoso un bien supremo. Este garante de felicidad es precisamente lo que Kant entiende por bien supremo, y es precisamente lo que consideramos como Dios. Por lo tanto, puede que Dios no lo podamos conocer por vía racional mediante el uso teórico de la razón, pero sabemos que es una necesidad moral. Dios debe de existir para que yo pueda ser realmente un individuo virtuoso, justo y moral. Lo contrario convertiría la vida de los hombres buenos en una terrible injusticia.
Otra de las aspiraciones que la metafísica se desmorona en la crítica de la razón pura es el alma inmortal. Descartes la había demostrado como un acto de intuición intelectual y consideró inmortal gracias a la bondad de Dios. Kant había mostrado cómo el alma es algo que no puedo conocer porque pertenece a un mundo neumático.
Les agradecemos mucho que hayan escuchado este podcast. Les pedimos, por favor, generen un pensamiento sobre esto expuesto anteriormente.